gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos amigos a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y por supuesto es nuestro deseo que pasen hoy un buen tiempo con nosotros y que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, pastor de la Iglesia Las Águilas y acompañado como siempre por Carmen Aparicio. Hola Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Con ganas de estar aquí con todos nuestros oyentes en el programa.
Bueno, qué bien. Pues venga, vamos adelante y decirles que pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp. Si les gusta algo de lo que estamos diciendo y quieren compartir con nosotros algún comentario, pueden llamarnos al 630-04-15-54. 630-04-15-54. Atenderemos su mensaje y después, a última hora del programa, leeremos. Así es que, bueno, vamos adelante con esos titulares. Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Hoy tendremos en nuestro programa, como siempre, el versículo del día. Y hoy meditaremos sobre la epístola de Pablo a los Filipenses y nos detendremos en el capítulo 2 y en el versículo 3. A continuación tendremos nuestro espacio llamado La Entrevista. Y hoy conectaremos con Salvador Martí. Salvador es policía municipal en la ciudad de Logroño. También es presidente de la asociación Los Niños Son Intocables. Y vamos a hablar sobre un librito ilustrado, muy bonito, la verdad, escrito por él con el título Venciendo a Kung Fu. Después tendremos una reflexión bíblica acerca de este tema que hoy nos trae Salvador. Y a continuación conectaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias de nuestros hermanos perseguidos en algún lugar del mundo. Terminaremos con un breve mensaje de salvación y todo ello irá acompañado de diferentes intervenciones musicales. Y ahora mismo les dejamos con la primera.
Por toda la ciudad. Otra vez, Maranatá, Maranatá, ¿cuándo volverás? Maranatá,
Maranata, Maranata, bonita canción, el Señor viene pronto, ese es el significado de esa palabra Maranata, y cuando el Señor venga acabará con todas estas cosas, todas estas injusticias, todas estas cosas que vemos, y hoy precisamente vamos a hablar de algunas cosas de estas que están siendo totalmente injustas y que alguien, algunos o muchos o una gran mayoría, nos vemos impotentes ante estas cosas. Bueno, vamos a ir adelante con este versículo del día. Empezamos, son las 5 y 6 minutos de la tarde del jueves día 22 de abril. Y bueno, vamos con ese versículo que Carmen nos decía, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Carmen, cuando habla estas palabras, contienda y vanagloria, contienda también tiene un significado en el original que puede ser rivalidad, egoísmo o vanagloria, que habla de una gloria vana. Curiosamente, en el griego esta palabra vanagloria se compone de dos palabras, que una es significa gloria y otro que significa vano, vacío. Entonces, yo creo que es muy importante la motivación con la que hacemos las cosas.
Y dicho más abreviadamente, en una sola palabra, orgullo.
Bueno, está bien. Bueno, fíjate que vanagloria, para mí, tiene algo que ver con una cosa que Jesús mencionó en cierto momento. Cuando dijo, vosotros, cuando ayunéis, no demudéis vuestros rostros para que os vean y la gente sepa que ayunáis. O cuando os pongáis a orar, no os pongáis en las calles, en las esquinas, para que todo el mundo os vea que estáis orando. O también dijo, y cuando deis tus ofrendas, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Porque dice, Jesús dice, porque de cierto os digo que ellos, los que hacen esto, ya tienen su recompensa.
Se creen el centro del universo.
Claro, es gente. Su recompensa es
orgullo.
La recompensa es el agradecimiento, es la gloria, ¿no?
Claro.
De la gente, que, mira este, qué bueno, ay, mira cómo reza, ay, mira cómo ora, ay, mira cómo da, ay, cuánto da, fíjate. Eso es, esa gloria es efímera, es vana, pero es la única que van a tener. Eso no se apunta en el libro de los cielos, el libro de la vida.
Es la aprobación de la gente.
Efectivamente.
No es la aprobación de Dios, que es lo que vale, que es lo que con lo que te vas a ir cuando te vayas de aquí.
Efectivamente. ¿Y qué ocurre? Pues que Dios, que ve las intenciones del corazón, como dice la Escritura, a Dios no le vamos a engañar. Y solamente lo que verdaderamente hagamos por Él, para Él, aunque lo hagamos a los demás, y con la intención correcta, eso es lo que sí nos vamos a llevar para esas recompensas que la Biblia habla en la eternidad, cuando pasemos en el tribunal de Cristo y todas nuestras obras pasen por el fuego, y solo aquellas que fueron hechas con las mejores intenciones,
con buena
intenciones
motivación.
De Dios, con buena motivación, son las que verdaderamente van a quedar ahí, ¿verdad?
Así es.
Pues mira, también en cuanto a la otra parte que dice que esto que hagamos, si lo hacemos, y lo hacemos bien, hagámoslo con humildad también, ¿vale? Considerando a los demás como superiores. A veces miramos a la gente y cuando hacemos las cosas de cualquier manera por otras motivaciones, ¿qué estamos diciendo? Es que no me importa.
Aquí vengo yo.
Si hago algo por ti, es que tú no me importas, me importo yo. Me importa a mí el beneficio que yo pueda sacar. De
yo soy
esta
yo
acción.
Y mi circunstancia.
Efectivamente.
Y no hay más.
Y lo demás no importa. Entonces no estamos considerando a los demás, sino nos estamos considerando a nosotros mismos como gente maravillosa, buenísima, que hace buenas obras y que eso es lo que importa para que los demás me vean. A Dios no sé si le importará o no, pensará la gente, o no me importa si a Dios le importa. Lo que me importa es a mí, que aquí me traten bien, que aquí piensen que soy un hombre maravilloso.
Bueno, lo triste es que Dios queda fuera de su campo de pensamiento. Eso bueno, es lo triste.
Pues sí, porque...
Yo creo que ni piensan en Dios. Si pensasen en Dios, ya, ya cambiaría la cosa, creo yo.
Pues ahí
¿Y
está.
¿Se acuerdan de qué está?
Bueno, Jesús dice que las obras de los hombres, hechas simplemente porque sí, sin contar con Dios, son como trapos de inmundicia.
No
es un poco triste esa palabra, pero dice, es decir, no sirve para nada, no tienen sentido, no valen, yo no las voy a aprobar, no las voy a aceptar y no las voy a reconocer. Así es que, queridos, cuando hagamos las cosas, hagámoslas con una intención correcta, porque es Dios el que va a juzgar las intenciones del corazón. Y además, hagámoslo con humildad, considerando que lo que hacemos es para bendición de los demás, no para nuestra propia gloria. Bueno, pues continuamos con nuestro programa y vamos a presentaros hoy a un buen amigo que nos va a hablar de un proyecto enfocado a la defensa de los niños ante esta vorágine ideológica que nos quiere imponer, pero no solo a nosotros, quiere imponer a nuestros hijos y quieren que nosotros traguemos con ello y nos callemos y no digamos nada. ¿Y dónde lo hacen? Pues principalmente en la enseñanza. Es en la enseñanza donde pueden cambiar toda una generación, cambiando la mentalidad de nuestros hijos. Y por eso hoy hemos traído a Salvador Martí, que le tenemos al otro lado del teléfono, que él además es policía municipal de Logroño y preside la asociación Los Niños Son Intocables. Y ellos tienen un proyecto, y además han escrito un librito muy bonito, totalmente ilustrado, sobre el cual vamos a hablar en esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Salvador? Buenas tardes.
Querido amigo y hermano, me permites añadir hermano en la fe, Manuel.
Por supuesto
que sí. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí contigo.
Claro que sí. Qué alegría me da oírte. Bueno, oye, vemos todo lo que estás haciendo con ese proyecto Los Niños Son Intocables. Vemos cómo en Facebook estáis trabajando, cómo con vuestros contactos de WhatsApp estáis enviando información continuamente. Y bueno, pues hay que difundirlo porque esto es un tema muy, pero que muy importante. Salvador, háblanos de la asociación y de sus fines.
Pues mira, Manuel, en principio me gustaría decirte que todo lo que estoy haciendo es para la gloria del Señor y yo pienso que como buen soldado de Cristo es mi función. No hay otra, no se puede mirar para otro lado ante lo que estamos viviendo. Y evidentemente hay que presentar la batalla, ¿no? Siempre sabiendo, como digo, que tenemos al mejor de los generales detrás nuestro. Y es una batalla que, repito, no se puede mirar para otro lado, porque lo que están haciendo con nuestros niños en los colegios, en la mayoría de colegios, no en todos, pues es realmente aberrante, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando inicié esta batalla, Dios puso en mi corazón pues un proyecto a través del cual enseñábamos a los niños a prevenir el abuso sexual, entre otras cosas, cuando me di cuenta que en el colegio había una puerta abierta al abuso sexual, que para mí son las charlas afectivo-sexuales que se imparten, repito, en la mayoría de centros escolares de España.
Charlas afectivo-sexuales. Quédense, amigos, con esa definición. Porque estas personas disfrazan todo de algo como muy bonito, pero detrás de ello hay algo que, lo has dicho tú, aberrante. Continúa, por favor.
Pues sí, Manuel, has dado una palabra clave, disfrazan. Sí. Es una palabra que yo utilizo mucho y que además pues pertenece a una maquinaria, a una ingeniería social que, hablo claramente, el lobby LGTB ha desarrollado, lleva ya muchos años desarrollándola, en la que a través del victimismo y contando pues con los medios de comunicación, la mayoría de partidos políticos, grandes presentadores, muy conocidos, youtubers, toda esta ingeniería social ampara a este colectivo que a través sobre todo de la victimización pues ha hecho calar en la sociedad y sobre todo en los padres de que se trata de un colectivo que necesita pues bueno aún muchos derechos y que es un colectivo pues que sufre muchísimo y que entonces hay que dar un tipo de educación a los niños basada en la diversidad que les haga entender que hay otras formas de pensar, de sentir y de amar. Esto es lo que nos han venido vendiendo y claro, de esto pues hay muy poco, muy poquito de respeto a la... lo que hay realmente detrás es puro adoctrinamiento basado en ideología de género.
Ajá, claro que sí. Y bueno, ahí hay asociaciones como la tuya, los niños son intocables, para descubrir todas estas cosas en los medios o donde se pueda, porque ¿cómo consideras el respaldo que tienes, el apoyo cuando vas a contar estas cosas a los medios de comunicación?
Uf, nulo. Fíjate, Manuel, que yo estoy ya en estos momentos dirigiendo dos asociaciones, ¿no? Los Niños Son Intocables, como muy bien has dicho, y otra que es Alexia Enséñanos, que es con la que voy con la marioneta por los colegios. Ajá. Empecé por los colegios públicos hasta que empecé a denunciar este tipo de charlas en la que empezaron a tachar pues la mayoría de partidos políticos de homófobo el proyecto, claro. En fin, y los colegios ya empezaron a rehusar el proyecto con esta pues tremenda etiqueta que tenía absolutamente injusta. Y ya me centré y me enfoqué en las iglesias, ¿no? En padres que tuvieran valores cristianos que transmitían a sus hijos, en informar, en hacer ver claramente lo que estaba ocurriendo. Entonces, el gran muro que me he encontrado siempre es precisamente eso, ¿no? Como este el lobby y estas charlas están amparadas principalmente por partidos políticos que en estos momentos tenemos gobernando, así de claro, pues claro, te levantan un muro que es prácticamente imposible llegar a nadie, porque como tachan tu proyecto de homófobo y luego encima disfrazan y engañan a los padres haciéndoles ver que están dando una educación sexual que nosotros no tuvimos de niño, otro argumento que les encanta dar, ¿no? Ojalá nosotros hubiésemos tenido esa educación. Oiga, pero si es que eso no es educación ni es sexual, ninguna de las dos. Vuelvo a repetir, es adoctrinamiento basado en ideología de género. Cuando yo en las charlas a los padres doy los contenidos, porque yo voy con material muy explícito, con charlas grabadas que hemos grabado sin que ellos se enterasen, láminas, contenidos, pues los padres echan las manos a la cabeza, porque dicen, pero bueno, esto no es lo que nos han dicho, claro, es que no te lo van a decir así, si te lo dijeran así, o si permitiesen a los padres entrar en una de estas charlas y escucharan lo que dicen a niños de 3, de 4, de 5 y de 6 años, pues automáticamente creo que estaríamos en la calle pues la mitad de los padres de España.
Nos quieren engañar, nos quieren convencer de que lo que están haciendo está bien, con buenas palabras, como decíamos antes, disfrazando el mensaje. Y claro, pues los padres se encuentran engañados y cuando no es engañado se encuentran indefensos, porque en realidad cuando algunos padres han querido tomar alguna medida, rápidamente se les han echado encima, les han dicho que en el colegio eso está por ley y que no pueden hacer nada los padres, etcétera, etcétera. Luego me gustaría hablar de lo que llaman por ahí el PIN parental, que yo creo que ya es una palabra denostada, no hay que usarla, hay que usar el consentimiento expreso. Y bueno, pues antes de eso quiero que me hables de este librito ilustrado que se llama Venciendo a Kung Fu con la armadura de Dios. Entonces cuéntame un poquito, yo tengo uno en mis manos, estoy viendo cómo hoja tras hoja está ilustrada, muy ilustrada, y bueno, pues es una conversación de ese policía que tú has dicho que se llama Alexia,
Alexia.
Tu programa, y explicándole a los niños esas cosas tan raras que ellos han oído, y bueno, pues se lo explica con ese lenguaje. Cuéntanos cómo se gestó el libro, el contenido y qué pretendes con el libro.
Pues el libro, en principio, yo lo defino siempre como herramienta. Es un libro que es una herramienta a disposición de los niños. Es algo que claramente pone Dios en mi corazón, porque tenía la necesidad de enseñar a los niños, pero no yo, Salvador Martín y Alexia, sino las enseñanzas que la palabra de Dios nos dice respecto a todos estos contenidos que a los niños les dan, ¿no? Entonces, pues a base de tantos años de lucha, vi cuáles eran los principales contenidos que en estas charlas dan a los niños. Pues en principio les hablan de modelos de familia, de que un niño puede tener dos papás, dos mamás. Otro gran bloque en los que les hablan el amor es amor, vale cualquier forma de amar. Es lícito el amor entre dos hombres, entre dos mujeres, entre un trans y una, en fin, etcétera, etcétera. Vale, que nos di también la palabra respecto a eso. Luego otro bloque también muy importante es a los niños se les inculca con la ideología de que el género es un constructo. Género, palabra que emplean ellos. No hay género, hay sexo, masculino y femenino. Pero a ellos trabajan con estas palabras. El género es un constructo y es algo impuesto. Y además le llegan a llamar ellos la policía del género. ¿Por qué imponer cuando un niño nace si es niño o es niña? Oiga, claro, cuando crezca, fíjate, que él mismo decida. Oiga, mire, eso es una solemne, perdone con todas, una solemne estupidez, una majadería, porque biológicamente y científicamente, cuando una persona nace con pene es un niño y cuando una persona nace con vulva es una niña. Entonces, han llevado todo a un extremo y a una cosa delirante, ¿no? Y el cuarto bloque, Manuel, importante también, a mí se me hacía muy triste esa usurpación que el lobby LGTB ha hecho del arcoíris, de los colores del arcoíris, que sí, hoy en día los tenemos hasta en la sopa, y que todo el mundo identifica como pues los colores del colectivo LGTB. Y claro, me parecía importante bíblicamente que Alexia explicase a los niños que es un pacto de Dios con los hombres, lo que representa, la historia de Noé, en fin, todo eso también se les explica a los niños para que tengan muy claro realmente los colores del arcoíris, que son 7, no la apropiación del lobby LGTB que hace de 6 colores.
Lo han dejado en 6, han quitado el azul, digamos, o añil, o más claro, clarito, oscuro, sí, y han puesto solo uno. Y tiene sentido, el 7 no les gusta a toda esta gente, les gusta más el 6, el número del hombre, el 666, el 7, el número de la perfección de Dios. No, ellos el 6, entonces lo han quitado y eso tiene un sentido. Bueno, tú decías que esto de la ideología de género es un, del género, más bien es un constructo social, es una construcción que ellos han creado para que los demás, y como llevan las cosas a los extremos más extremos, pues al final uno dice, no puede ser que la gente sea tan torpe, tiene que haber algo de verdad en esto, porque tanta locura no puede ser. Y entonces nos hacen comulgar con ruedas de molino, o nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino con todas estas cosas. Bueno, yo me alegro que de alguna manera estés tratando todo esto con padres, con iglesias, porque tristemente, Salvador, yo me di cuenta que en las iglesias la gente no está preparada para todo esto, no está informada, y a veces me entristece más que no se informan ni les preocupa la información. ¿Qué has testado tú en este tiempo yendo a las iglesias?
Bueno, lo que has dicho tú es clave. Una gran desinformación de lo que ya hemos dicho y en la forma en la que lo hemos dicho, lo que la gente, el mensaje que ha transmitido este lobby, pues cómo ha llegado a los padres. Pero también, Manuel, he observado, por desgracia, y esto sí que me produce mucha tristeza, que hay padres que, a pesar de que les ha llegado y saben ya de qué van este tipo de charlas, pues como digo yo, viven como una especie de zona de confort, ¿no? En la que me hace sentirme bien como cristiano, pues ir el domingo a la iglesia, ya he cumplido y, bueno, pues pues miro para otro lado con este tipo de contenidos. Entonces, a mí esto me produce mucha tristeza porque no es una cosa simple ni lo que está ocurriendo con los niños. Están atentando contra su capacidad cognitiva, están atentando contra su desarrollo normal de madurez, están atentando contra los contenidos que nosotros espiritualmente, están atentando contra ellos espiritualmente, porque los contenidos que nosotros transmitimos, los valores, los principios como padres cristianos, esto es lo blanco y lo negro. O sea, cuando llegan al colegio y le dan esas charlas, pues contradice totalmente lo que Dios nos dice en su palabra y en fin, cómo ha hecho Dios las cosas, ¿no? En todos los sentidos de la sexualidad y de todo, ¿no? Entonces, me da mucha pena que un padre, sabiendo que esto ocurre, pues porque le van a tachar de homófobo, pues porque no quiere ir a enfrentarse al director, pues porque en la reunión de la AMPA me van a tachar de retrógrado. Oiga, es usted su padre, y su madre. Son ustedes los escudos de sus hijos y tienen hasta una obligación espiritual de protegerlos. Entonces, esto es algo que estoy intentando, con la ayuda de Dios, despertar en los padres para que vayan a defender a sus hijos, porque hay alguna herramienta legal, lo que has dicho tú, el documento de consentimiento. PIN parental lo llaman, pues bueno, pues porque se ha politizado ya mucho la palabra, desgraciadamente, se ha politizado, se le ha atribuido a cierto partido político, pero vale, ya nos entendemos todos.
Explícanos qué es este consentimiento expreso, que por ahí le están llamando políticamente PIN parental, pero cuando oigan PIN parental, olvídense de la palabra, si quieren.
Es un
consentimiento expreso. Dinos qué es ese consentimiento expreso.
Sí, Manuel, porque es que además yo en el cuento lo llamo así, lo llamo PIN parental porque es que es el método por el que la gente lo conoce
sí,
más, ¿no?
Sí,
no he pretendido, evidentemente, darle ningún aire político, evidentemente.
No, lo entiendo,
pero es como
perfectamente.
Lo ¿qué es el documento de consentimiento expreso? Pues mire, es un documento que se lleva por duplicado al colegio en el que nosotros, como responsables de nuestros hijos, como padres, como tutores, le decimos al colegio que ante cualquier charla de contenido tipo de afectivo sexual, modelos de familia, etcétera, 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 deben de informarnos de los contenidos y pedirnos autorización.
Ajá.
Porque de otra forma no consentimos, en el papel lo ponemos, que ese tipo de charlas se le den a nuestros hijos. Eso es un documento de consentimiento y de información, llamado comúnmente PIN parental, que se debe de entregar en el centro escolar por duplicado y si tenemos más de un hijo, uno por cada hijo.
Muy bien. Bueno, pues entonces, amigos, ya han oído ustedes, nuestros hijos peligran. La educación de nuestros hijos peligra. Todo lo que nosotros les estamos enseñando tocante a la sexualidad entendida como Dios la entiende, peligra. Por favor, pónganse las pilas, padres, cristianos y no cristianos. Si quieren más información, entren en www.alexiaenseñanos.com, alexiaenseñanos.com, y en el apartado del Kung Fu PIN parental, ahí podrán rescatar este documento, imprimirlo, firmarlo y mandarlo a su colegio. Y es posible que le digan, oiga, esto no se lo vamos a aceptar aquí. Pero entonces pueden ir a, no sé si...
A la Consejería de Educación, Manuel. Si alguien, si un director de un colegio, que esto es algo muy común, ah, pues nosotros no lo cogemos, yo no tengo obligación. Bueno, primera cosa, sí tiene usted
obligación. Tiene obligación.
La ley le obliga, la ley de procedimiento administrativo. Y si no se lo cogen, a la Consejería de Educación de cada comunidad, que en el registro de la consejería se lo van a recepcionar y ya lo enviará la consejería al propio colegio.
Al colegio, muy bien, perfecto. Bueno, pues Salvador, se nos ha ido el tiempo ya y tenemos que dejarlo. Así es que seguiremos hablando, si no te importa, volvemos a llamarte de aquí a un tiempo a ver cómo van avanzando las cosas, porque claro, hay un partido político y la izquierda, toda la izquierda está de acuerdo con eso, pero candidato precisamente aquí a Madrid, que es donde la mayoría de la gente nos oye, pues dice que si ellos ganan van a imponer la asignatura de educación afectivo sexual al nivel de las matemáticas, las ciencias,
no,
como troncal.
Así es, Manuel.
¿Vale? Entonces ya les digo, familias, padres, madres, a ver a quién votan. A ver a quién votan, porque si van a votar a partidos que intentan destrozar a sus hijos, van a votar a partidos que legalizan el aborto, que legalizan todas esas maldades vistas desde el punto de vista cristiano y también desde el punto de vista biológico, ¿vale? Pues entonces allá ustedes con quién votan. Pero desde luego, tengan cuidado.
Yo siempre suelo decir que antes de echar un voto a la urna, yo no miraría como cristiano ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro.
Ajá.
Miraría para el cielo y a los ojos de Jesús qué tipo de dirigentes quiero que gobiernen mi vida y qué tipo de dirigentes quiero que gobiernen la educación de mis hijos. Me parece
Ajá.
fundamental ese tema a la hora de votar. Y recordar a los papás, por favor, solicitar religión evangélica en los colegios.
Muy
es
bien.
Otra cosa que me demandan muchísimo los profesores
Fenomenal.
De religión evangélica.
Fenomenal.
Hay escasez de eso, Manuel.
Muy bien. Pues ahí queda eso. Queridos amigos, muchas gracias. Y gracias a ti, Salvador. Y hasta otra ocasión. Que Dios te bendiga. Un abrazo fuerte.
Manuel.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Acabamos de hablar con Salvador Martí, presidente de la asociación Los Niños Son Intocables. ¿Qué son los niños? Me pregunto. Deberíamos preguntarnos. Son seres en formación, llenos de necesidades y con una gran dependencia de los adultos. Por lo tanto, los adultos nos convertimos en responsables de que esos pequeñitos sean atendidos bien en todas y cada una de sus necesidades. Crecimiento natural, físico, emocional, espiritual, social, desarrollo en su entorno social. A estos seres el propio Jesús los llama mis hermanos más pequeños. Vamos a ver qué habla Jesús acerca del tratamiento que los seres humanos, los adultos, damos a los hermanos más pequeños de Jesús en nuestro vivir cotidiano. El texto en el que me he inspirado en esta tarde se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, versículos del 31 al 40. Y el contexto es el juicio de las naciones, algo que no tenemos en cuenta generalmente, pero que todo ser humano vamos destinados a ese juicio. Vamos a ver qué dice el Señor Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Efectivamente, estos hermanos más pequeños de Jesús, que son los niños que nos rodean en todas las áreas de nuestra vida, ya estemos en casa o en familia, con amigos, por todas partes hay niños. Estamos rodeados de estas pequeñas criaturas tan maravillosas que cada uno de ellos son un ser humano, un adulto en potencia, importantes, muy importantes para Dios. Ellos tienen hambre, tienen sed, están desnudos, hay que cubrirlos, hay que cumplir con nuestra responsabilidad, hay que atender a cada una de sus necesidades, y como adultos, toda la sociedad es responsable de lo que se hace con estos niños. Y bueno, pues yo digo chapó y aleluya por personas como Salvador Martí, que han decidido defender a los niños en los centros escolares ante esta agresión tan grave que se está haciendo de su necesidad de crecer emocionalmente sanos, con una identidad adecuada y con un equilibrio emocional en sus vidas. Ellos nos necesitan. Seamos responsables.
Les recordamos, amigos, que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche o Renfe Fanjul. Están ustedes invitados a nuestro culto de celebración que hacemos los domingos a las 11:30. Por supuesto que mantenemos todas las medidas de higiene y seguridad, y no es necesario que soliciten plaza para asistir. Es que si no van a ninguna iglesia evangélica, pueden visitarnos sin ningún compromiso. Y también pueden comunicarse con nosotros, interactuar y comentar, hacer comentarios oportunos que ustedes crean, al 630-04-15-54. 630-04-15-54. Bueno, pues tenemos para continuar al otro lado del teléfono también al pastor Antonio, amigo, pastor y misionero de la Iglesia Las Águilas, que él va a contarnos un poquito cómo está el tema de la Iglesia perseguida. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel. Hoy tengo tres testimonios, tres vidas que, bueno, tristemente una de ellas ha sido segada y las otras llevan en sí la esperanza, al menos de la semilla de la vida eterna. El domingo 18 de abril, el cristiano Nabil Javasi Salama, de 62 años, fue asesinado por el grupo, una de las variantes del Estado Islámico en Egipto. En noviembre del año pasado, Puertas Abiertas de América Latina informó del secuestro de este discípulo de Jesús, que era propietario de una joyería y había financiado la construcción de la única iglesia de la ciudad de Berilabad. El grupo extremista difundió un vídeo en el que los militares del grupo amenazaban a los cristianos de Egipto, diciendo que el destino de los fieles era el mismo que el de Salama. El cristiano dijo que llevaba cerca de 3 meses en cautiverio y que la iglesia cristiana colabora para combatir la acción del grupo extremista en el país. Salama fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras estaba arrodillado frente a los extremistas, a estos terroristas. Egipto ocupa el puesto 16 en la lista mundial de persecución del 2021. Allí los cristianos son presionados para abandonar su fe y se enfrentan a la persecución de sus familiares, amigos, de la comunidad, de las autoridades del país. Los grupos extremistas también son responsables de la persecución con asaltos, secuestros y violencias. Así que, unámonos a la iglesia en Egipto. Ella espera nuestras oraciones. Este hermano ha cumplido literalmente lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El segundo testimonio, queremos pedirte que ores por Thin Kiau, un creyente de una aldea al norte de Myanmar, donde la mayoría de la población profesa el budismo. En diciembre del 2020, Thin Kiau aceptó a Jesús como su salvador, siendo bautizado al poco tiempo. A partir de entonces, su vida fue transformada radicalmente. Dejó el alcoholismo y se propuso ser un buen discípulo de Jesucristo. El pastor Joshua se encargó de discipularle. Mientras tanto, en su aldea de trasfondo budista, cuando las autoridades locales supieron esto, comenzaron a presionar a este hermano y a su familia. Al poco tiempo, Thin Kiau tuvo que abandonar la aldea. Para esta comunidad, abandonar el budismo es considerado una traición a su gente y a su religión. Y de esta forma, la conversión de un budista al cristianismo supone una vergüenza para la familia y para todo el pueblo. La tercera testimonio, en Asia Central, quiero presentaros y pedirte que ores por Kalamat y sus 6 hijos pequeños, quienes quedaron desprotegidos tras ser abandonados por su marido. Hace un año este hombre se fue, dejándola a ella y a sus hijos sin los medios necesarios para sobrevivir. Ante dicha situación, ella comenzó a trabajar duro, aunque difícilmente lograba ganar el dinero suficiente para conseguir un poco de alimento. Debido al cierre de los negocios provocado por la situación de esta pandemia, la situación financiera de Kalamat se hizo cada vez más difícil. Fue tal la desesperación de esta mujer que estuvo a punto de enviar a sus hijos a un orfanato para posteriormente suicidarse. El mes pasado, un grupo de misioneros de Puertas Abiertas visitó a Kalamat, le llevaron alimentos, le compartieron el Evangelio, oraron por ella y leyeron juntos la Biblia. En ese momento, Kalamat aceptó a Jesús en su corazón y compartió que Él fue quien trajo esperanza a su vida. Ella misma dice: aunque no conocía a Dios, le pedí que me enviara ayuda y las mandó con ustedes, hermanos. Ahora sé que Jesús es el Dios verdadero que está conmigo y cuida de mis hijos. Debido a su conversión, Kalamat corre ahora el riesgo de ser perseguida por la comunidad musulmana.
Bueno, así. Gracias, Antonio. Queridos amigos, oremos por estas familias, oremos por la iglesia perseguida, no dejemos de hacerlo. Gracias, Antonio, por esta información y te emplazamos hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos nuestros oyentes.
Adiós.
Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey.
Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Marcos Witt y Marco Barrientos cantando esta canción que nos advierte claramente de esa vida eterna. Y quiero compartirles hoy un texto del Evangelio de Marcos. En una ocasión, en el Evangelio de Marcos capítulo 10, en el versículo 17, por si ustedes quieren leer a partir de ahí, dice: al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 19 dice: los mandamientos sabes, le dijo Jesús. Ya sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le respondió y dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Queridos, es una historia verídica, obviamente. Los testigos escriben estas palabras tal como acontecieron, uno de ellos en este caso. El Señor ya se iba y alguien, vamos a decir piadoso, alguien religioso, yo diría, más bien que piadoso. Religioso quizá, algo piadoso quizá, también. Estaba preocupado por la vida eterna. No sé, amigo, si a ti te preocupa la vida eterna. Pero yo, de estar en tu lugar, me preocuparía. ¿Qué va a pasar? Muchas personas no se quieren morir, pero no. No solo porque no les gusta la muerte, sino porque no saben lo que hay después. No saben si están preparados para enfrentar lo que hay después. Personas enfermas que saben que van a morir, pero que no saben cómo enfrentarse a la muerte. Y la mejor manera de enfrentarse a la muerte es con la vida eterna. Vida eterna. ¿Cuántas veces sale esta palabra, verdad? Estas palabras, vida eterna, en el Nuevo Testamento. Sale 94 veces entre las dos, 44 veces saldría, diríamos, vida eterna. Y es tan importante que el Señor le dedica tiempo a hablar de este asunto. Y cuando Jesús está hablando aquí en este Evangelio, después de que este hombre religioso viene, se postra, le pregunta, porque tenía interés, Jesús le contesta lo que tiene que hacer. Y él ya dice: Señor, eso, ¿no hay más? Es como si estuviera diciendo: ¿no hay más? Pues eso lo he hecho. Sin embargo, a pesar de que he hecho todo eso, no tengo esa sensación conmigo de que tengo vida eterna. O sea, todavía el hombre, a pesar de hacer eso, sabía que algo le faltaba. Y Jesús le dice: es verdad, una cosa te falta. todo lo que tienes, lo que más te gusta, déjalo. Dáselo a otros. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Y qué importante es las cosas que nos separan de nuestra cercanía a Dios. Una vez le compartí el mensaje de Jesús a una persona y le dije, ¿has entendido lo que te he dicho? Sí, perfectamente. ¿Y estás dispuesto a entregar tu vida a Jesús? Y me dijo, no. ¿Pero y eso? Dice, porque si le entrego mi vida a Jesús, entonces tendría que dejar de hacer muchas cosas que estoy haciendo ahora. Y no quiero. Y le dije, bueno, pues no tengo más remedio que reconocer tu honestidad. Me da tristeza. Pero, bueno, esa honestidad me parece bien. Cuando estés dispuesto, cuando quieras, dejar todo lo que estás haciendo para seguir a Jesús, entonces, a lo mejor, tienes la oportunidad de hacerlo. O a lo mejor no, quién sabe, ya es tarde. Pero dice la Escritura que el Señor le amó. Le miró y le amó. Antes de decirle algo que el Señor sabía lo que iba a contestar. Porque el Señor sabe nuestras respuestas. Porque conoce nuestro corazón. Estoy seguro que al Señor le hubiera gustado que le hubiera dicho, pues vale, Señor, dime cómo lo hago y lo haré y te seguiré. Estoy seguro que el Señor le hubiera dicho, ya está, no hace falta que lo hagas. Ya he visto tu corazón, ya he visto que estás dispuesto. Pero yo quería probarte para saber si me dabas a mí la mayor importancia que al resto de las cosas de tu vida. Pero no hubo lugar, porque el Señor, aunque le amaba, le tuvo que decir estas palabras. Y él se fue, triste. Jesús dijo, es muy difícil que los que tienen muchas riquezas entren en el reino de los cielos. Pero no se refería solo a las riquezas, que sí, en este caso es el ejemplo. Pero esto es un ejemplo de las cosas que abrazamos y que no queremos soltar y que nos impiden obtener la vida eterna a través de Jesús. No queremos seguir a Jesús tomando nuestra cruz. Que comienza por la cruz de Cristo, que se entregó en la cruz por nosotros. Queridos, vida eterna. La mejor manera de luchar contra la muerte, contra el temor, contra la enfermedad, es la vida eterna. Es la seguridad de que tenemos la vida eterna. Y esa seguridad la puedes encontrar en Jesús. Jesús, cuando acudimos a Él, pedimos perdón por nuestros pecados, le entregamos nuestras vidas, le entregamos todo lo que tenemos y empezamos a caminar con Él. Entonces, Él empieza a cambiar nuestro corazón. Él empieza a proveer fe a nuestras vidas. Él trae seguridad. Él nos da su Espíritu. Y ese Espíritu es el que nos hace. Ese Espíritu es el que nos da. La Biblia llama esas arras la seguridad de que somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos de la vida eterna. Él preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Espíritu Santo dice que eres hijo de Dios y como hijo, heredero de todo lo que Dios tiene para ti. Así es que, querido amigo, recibe a Cristo en tu vida. Recibe a Jesús, dile que venga a ti. Señor, ven a mi corazón. Señor, ven a mi vida, perdona mis pecados y ayúdame a seguirte. Te entrego mi vida y ayúdame a irte dando todo lo que no te agrada. Irlo soltando, sea lo que sea. Amigos, que Dios les bendiga y que abracen esta oportunidad que Dios les da para obtener la vida eterna. Gracias, Carmen, vamos a leer las personas que nos han escrito, algún comentario por lo menos, escoge el que quieras.
Pues he escogido dos, uno por supuesto de Amancio, con la sabiduría de un
gracias,
abuelo.
Gracias, Amancio.
Que nos dice, mis nietos son de sus padres. Y otro de Marga, que nos dice, buenas tardes Manuel y Carmen, gracias por este programa que hacéis, que es de mucha bendición para todos. Yo, siempre que puedo, no me lo pierdo y lo recomiendo. Ánimo, os apoyamos en oración.
Muchas gracias a los que han compartido con nosotros estos mensajes y recordarles que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche o Renfe Fanjul, como quieran. Y por supuesto les invitamos a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30 y además mantenemos todas las medidas de seguridad. Y no es necesario solicitar plaza para asistir, así es que pueden visitarnos si no van a ninguna iglesia evangélica y compartir con nosotros este tiempo. Llámenos o escríbanos al 630-04-1554, 630-04-1554. Hasta el próximo jueves.
Que Dios les bendiga a todos.